pa' la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, bien lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, ira, ira.
Señoras y señores, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo le va la gente? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes para todos. Aquí estamos arrancando nuevamente esto que es La Tiza. Como cada semana, a través del aire directo de Universidad 580, un rato más tarde por la 102.3, la FM de los SRT, Más que Música, también en vivo y en directo por un montón de FMs, emisoras que nos retransmiten en cada punto de la provincia, y también vía SRT Play, que es la aplicación de los SRT, donde tienen todos los medios, incluido Universidad 580, para seguir en vivo y en directo. Lo mismo pueden hacer a través de la página cba24n.com.ar. Arrancamos una nueva tiza que tendrá mucha info. Hoy estamos vía Meet, vía digital con nuestro querido amigo Oscar Frontrod. ¿Cómo estás? Vía virtual. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. ¿Me escuchan bien por allí?
Muy, pero muy bien, como si estuvieras aquí al lado. Bueno, acá una jornada...
Nubladito el agosto, ¿eh?
Acá una jornada muy fría, te diría. 11 grados, mira, pero se siente mucho más. No sé cómo estará en tus pagos.
No, vientito fresco. No sé si muy fría, pero sí bien fresco. Un agosto con algún vientito suave del sector norte y nublado, lo que hace que, obviamente, sobre todo las amplitudes térmicas estén chicas.
Claro,
vamos a tener una máxima
de
18 grados.
Sí.
Así que, bueno, así estamos en este invierno.
Bueno, estamos arrancando un programa que es la previa a lo que será un paro decretado por la Asamblea Provincial de fines de la semana que está terminando. Paro para el día miércoles 30 en rechazo a lo que había sido la propuesta del gobierno que se analizó largamente el sábado pasado acá en La Tiza, Oscar.
Sí, tal cual. A ver, la semana pasada lo habíamos anticipado un poco, hubo algo así como una especie de, no sé si maniobra, jugada del gobierno desconociendo una primera propuesta para implantar otra, que fue puesta a consideración de las y los docentes. Los docentes analizaron y determinaron por amplia mayoría que esa oferta no satisface las expectativas, pero sobre todo las necesidades de los salarios docentes, y la Asamblea dio cuenta de tal. 20 de 26 delegaciones rechazaron la propuesta. La mayoría traía mandato de paro por 24 horas, lo cual así se confirmó con la Asamblea. Vamos a hablar con Patricia Doldán, que presidió la Asamblea, para que nos cuente sobre lo mismo. Pero déjame decir, Daniel,
sí,
algo a modo un poco de editorial también. El gobierno en el día de ayer, sobre todo después de la Asamblea del jueves, salió fuertemente a tratar de explicar y justificar la propuesta, acusando a la dirigencia del gremio, casi concretamente al secretario general, de justificando, en realidad acusando a la dirigencia del gremio de tener motivaciones políticas puramente para rechazar la propuesta. Esto es desconocer la voluntad de las y los docentes, que en las escuelas dijeron que la propuesta no pasaba, no era suficiente. Así que el gobierno sabrá por qué ahora sale a justificarse o a tratar de maniobrar mediáticamente para desprestigiar al gremio. Alguna razón tendrá. Lo que quiero decir también es que no nos van a encontrar en la irresponsabilidad como conducción del gremio de encender mechas en estos tiempos tan difíciles o de crear climas adversos a lo que sería una salida de un conflicto para tratar de que esa salida sea con la mayor cantidad de sueldo posible para las y los docentes. Quería dejarlo dicho porque inclusive dentro de algunas agrupaciones internas del sindicato hay una irresponsabilidad total a la hora de aprovechar climas confusos, de malestar, que se entienden y son muy, muy, muy justificados, para tratar de llevar agua para molinos propios que nada tienen que ver con los intereses comunes de la docencia. Así que, bueno, nos van a encontrar en la responsabilidad de tratar de cerrar cualquiera sea esta negociación o esta paritaria con el mejor acuerdo, el mejor porcentaje para los docentes, y el gobierno no pudo desconocer, a pesar de las maniobras mediáticas, que los salarios están bajos, por más que los quiera comparar con otras provincias, con otros distritos, los salarios están bajos y hay que mejorarlos.
Bien, sí, no olvidarse que lo que se está discutiendo es salario, fundamentalmente, independientemente de cualquier otro contexto, ¿no? Cualquier otro contexto político, político gremial, lo que sea. En definitiva, el mandato que viene de las escuelas es no alcanza lo que ofrecen, ¿no? En definitiva es eso.
Es así.
Y eso es lo que se discute. Bueno, ese es uno de los temas. Vamos a ocuparnos de otra cuestión y acá sí ya meternos en lo que son propuestas en función del año electoral, propuestas referidas a la educación de fundamentalmente de uno de los candidatos, ¿no?
Sí, a ver, hace tiempo es una preocupación que venimos manifestando, de hecho ha formado parte de uno de los módulos de formación política sindical que se titula Mercantilización de la Educación. Es preocupante, ¿por qué? Porque al tomarlo como una mercancía o como algo a lo cual pueden acceder solamente los que pueden pagarlo, lo mismo, así como la educación, pasa con la salud o con otros servicios que nosotros consideramos que son derechos para la ciudadanía. Cuando uno lo mercantiliza o le pone, por ejemplo, lo que decías vos, hay uno que propone aplicar vouchers para acceder a la educación, otros obviamente desprestigiar a la educación pública para lograr no solamente beneficiar a la privatización, sino a esto que decimos, al darle un carácter de mercancía a semejante derecho. Así que bueno, hay algunas propuestas a nivel candidatos que preocupan, y es por eso que a nivel CETERA y la asamblea del jueves de UPC también se pronunció rechazando y repudiando algunas propuestas. Vamos a hablar con Miguel Dualde, que es el secretario de Educación de CETERA, porque la CETERA también tiene una línea muy, muy, muy firme en contra de estas propuestas. Vamos a preguntarle a Miguel cómo lo estamos planteando a nivel nacional.
Bueno, y finalmente vamos a estar con una experiencia de la 55ª Feria Provincial de Ciencias y Tecnología, una experiencia de ciencias de los más chiquititos.
Así es, se han desarrollado instancias regionales, provinciales, solo falta la nacional, que va a ser en septiembre, y hay una experiencia de un jardín de infantes de la localidad de Pueblo Italiano. ¿Conoce usted, Daniel, Pueblo Italiano?
Sí, señor, sí, señor, Departamento Unión.
Departamento Unión.
Pueblo Italiano.
Departamento,
¿sí?
Unión. Allí la directora Alejandra Isnardi nos va a contar porque los chiquititos de la escuela del jardín de infantes participaron de varias experiencias con lo que ello conlleva, digamos, varias experiencias, y una de ellas fue seleccionada para participar al nivel nacional en septiembre. Le vamos a preguntar de todas las experiencias y particularmente de esta que fue elegida para participar a nivel nacional.
De todo eso y mucho más va a esta tiza, que tiene otras informaciones también para compartir, que arranca con esta música. Una leyenda de la música uruguaya, Hugo Fattoruso. El quinteto es el quinteto Barrio Sur. Vigilia del tiempo.
Ayer tu alegría, que sabe de musas, ya nada sorprende. Vigilia del tiempo, respira ahí adentro, se siente el latir, asombro en tus ojos. pura luna, puro encuentro, puro amor. Luna late, bella luna, cielo y ritmo en tu candor. Puro cielo, pura luna, puro encuentro, puro amor. Luna late, bella luna, cielo y ritmo.
Defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, tal como lo charlábamos recién con Oscar, el tema central, sin lugar a dudas, es lo que decidió la Asamblea Provincial de Delegadas y Delegados Departamentales el jueves pasado, el jueves 24, que resolvió por amplia mayoría rechazar la propuesta salarial que había realizado el Ejecutivo Provincial para el segundo semestre, que explicamos ampliamente aquí la semana pasada, y se decidió la realización de un paro por 24 horas con movilización para este miércoles, el miércoles que viene, el miércoles 30 de agosto. La Asamblea Provincial estuvo presidida por Patricia Doldán, que está en línea. ¿Qué haces, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. ¿Cómo te va? ¿Se escucha bien?
Sí, te escuchamos bien, te escuchamos muy bien. Bueno, entiendo que bueno, de los 26 departamentos, 20 venían con mandato de rechazar, ¿no?
Sí, así es. 20 departamentos, uh-huh, de los 26 traían rechazo a la propuesta, 6 traían aceptación.
Bien. Decime. No, obviamente la pregunta es cuál era el eje central. Cada uno habrá tenido sus motivaciones de los que venían por el rechazo, pero más o menos el eje común del rechazo, ¿cuál fue?
Mirá, el eje común era la exigencia de un mayor porcentaje, uh-huh, tanto para agosto como para septiembre, y la verdad que de los 20 departamentos que traían rechazo, más algunas posiciones de los que traían aceptación, era tan diverso y tan variado que realmente la Asamblea tuvo que hacer un gran esfuerzo para arrojar una resolución que nos contuviera como colectivo, que tuviera una resolución común a todas las demandas que traían los departamentales a la Asamblea. Una Asamblea muy extensa, muy debatida, y bueno, arrojó el resultado que ya todos conocemos. Uh-huh. Nosotros, la verdad que en esta asamblea, escuchando las demandas de los compañeros, sabemos la situación en la que estamos, no desconocemos el contexto en el que estamos transitando actualmente, pero la decisión de la asamblea de obtener un mayor porcentaje para este semestre fue contundente, y que también hubiera una instancia de cláusula gatillo o de revisión también, porque somos conscientes del escenario inflacionario en el que estamos insertos.
Está bien, Patricia. Así que bueno, sí. ¿Se logró unificar algún pedido, o al menos salió de estas diversas demandas y de estos diversos rechazos que venían y las distintas razones del rechazo, se logró unificar o al menos plasmar alguna, yo no sé si decir contrapropuesta, pero sí alguna demanda más o menos común en cuanto a porcentaje superior al 20 que ofrece el gobierno para julio, más el 7, porque el 5 ese después se modificó a un 7 para septiembre?
Sí. La propuesta que arroja la mayoría de la asamblea es que el porcentaje tiene que ser superador, tanto del 20 como el del 7 que vos bien nombrás. Uh-huh. No se establecieron números fijos, porcentajes fijos. Se estableció un mayor porcentaje. Se estableció una cláusula gatillo. Se estableció cláusulas de garantías del 10% sobre la inflación para cuando se haga el cálculo interanual a enero del 24. Uh-huh. En eso pudimos acordar por la diversidad de mandatos, porque se arrojaron distintos porcentajes, pero bueno, teníamos que también unificar, porque los porcentajes pueden ser negociables o viables o no. Claro. Entonces también manejarnos en un grado también de posibilidad, de porcentajes posibles para volver a discutir otra propuesta salarial de parte del gobierno de la provincia. Por eso no se establecieron, acordamos en no establecer un porcentaje definido, algo numérico establecido, no. Que sea mayor a lo presentado y que podamos seguir discutiendo. Que nuestros paritarios puedan seguir discutiendo con el gobierno de la provincia un porcentaje superador a este que presentó en esta segunda propuesta que ofrece el gobierno de la provincia.
Te pregunto porque a nivel de medios, después de la asamblea surgieron algunos números, los docentes piden un 60 por sobre para julio, cuando el gobierno está ofreciendo un 20. Por eso te lo pregunto, digo, si es que hubo algún porcentaje, o eso solamente son versiones, o por ahí el pedido de algunos, pero no necesariamente de todos.
Exactamente, el pedido de algunos, pero no necesariamente de todos, porque también teníamos 6 departamentos que aprobaban, claro, la propuesta, y el resto de los 20 también teníamos, no todos los departamentos traían medidas de fuerza contundentes, entonces también eso se analizó. Por eso no se estableció un valor numérico para los porcentuales de agosto y septiembre.
Bien.
Nosotros confiamos plenamente en nuestros compañeros paritarios que van a llevar esta resolución de asamblea a la próxima discusión con el gobierno de la provincia, sabiendo que los porcentajes tienen que ser superadores a los propuestos en esta segunda instancia dada por el gobierno. También sabemos que tiene que contener para los meses de octubre, noviembre y diciembre las cláusulas gatillo que nos permitan a nosotros no perder poder adquisitivo sobre la inflación, porque no desconocemos el contexto inflacionario en el que estamos. Y al nosotros tener que discutir semestralmente, tenemos que tener garantías de no perder nuestro poder adquisitivo salarial. Por eso creemos que esta segunda propuesta no alcanza. Nosotros también conocemos ahora las distintas difusiones que se están haciendo a través del gobierno y se compara nuestra propuesta con otras provincias.
Sí.
Pero las formas, los estatutos donde los docentes trabajamos en la provincia de Córdoba no son iguales a la provincia de Buenos Aires o a la provincia de Santa Fe. Entonces a veces esas informaciones llevadas a la comunidad que generan el más descontento en la comunidad, en las familias, porque no son certeras, porque claro, no trabajamos de la misma manera que se trabaja en Santa Fe o en Buenos Aires. Me refiero a esto con la carga horaria que tiene un docente en la provincia de Córdoba y el salario que el docente percibe en la provincia de Córdoba. Por eso la asamblea debate con mucha seriedad, no es que a tontas y locas se decide un rechazo.
Claro.
Nosotros somos responsables de la instancia en el debate y de lo que arroja la resolución, y somos tan responsables que tratamos de tener una resolución que contenga todos los mandatos de las 26 delegaciones para realmente salir unidos y fortalecidos de esa asamblea.
Está bien. Patricia, bueno, ¿qué tanto que
ahora tenemos un paro?
Sí, ya te pregunto respecto de eso. Pero ¿qué tanto pegó el dato, el cálculo, que con el 20 aplicado a julio para agosto no se llega a los 2.48, cerca de 2.50 que arroja la canasta básica, bajo la cual te ubicas en la pobreza? Porque también se escuchó mucho de eso. El 20 no alcanza, el 20, después con el 7 es otra cosa, pero el 20 no alcanza a lo que ya establece la canasta básica. ¿Qué tanto se escuchó eso?
Claro, precisamente eso tiene que ver con la carga laboral que tiene un docente en la provincia de Córdoba.
Ahí va.
¿Por qué? Los docentes de primaria solo pueden tener un cargo en la provincia de Córdoba. Uh-huh. No pueden tener dos, como la provincia de Buenos Aires o como la provincia de Santa Fe.
Uh-huh.
Un docente de media, para llegar a poder conformar las 30 horas que es su tope laboral, aproximadamente lo consiguen luego de, te diría, 14 o 15 años de antigüedad. Por eso, cuando se discute y cuando se, de parte del gobierno, se simplifica a través de una comparación la propuesta salarial, en una comparación que no es leal, sí. Ni es veraz, porque vos tenés que comparar con iguales, no podés comparar con iguales.
Sí, está, ¿no es cierto? Claro.
Entonces, cuando pasa esto, se lleva hacia una confusión también en la comunidad respecto a por qué hizo tanto ruido el 20%, porque un compañero de primaria, que los compañeros de primaria, para obtener también un cargo de titulares, lo logran a los 8, 9 años en muchos casos.
Claro.
Entonces hay todo un trayecto que debe recorrer el docente, que tener en primaria un cargo o en media no poder conformar las 30 horas hasta los 12, 14, 15 años de antigüedad, hace que esos porcentajes no tengan el real impacto que está mostrando este porcentual del 20%.
Sí, eso
por eso fue rechazado. Eso fue rechazado.
Claro, y eso también me parece que explica, porque otra cosa que por ahí genera ruido en la comunidad en general, dice, ¿cómo puede ser? Los docentes rechazan, pero los otros gremios aprueban. Claro, lo que pasa es que la complejidad que tiene el escalafón docente no es la misma que tienen el escalafón de los otros empleos públicos, ¿no?
Totalmente, nuestro escalafón es diferente, y también es diferente nuestra forma de adquirir la estabilidad laboral, porque los compañeros, por ejemplo, los empleados públicos, los compañeros del CEP, también en sus acuerdos laborales, salariales, incorporan un aspecto laboral, por ejemplo, que es el pase a planta permanente, suponte, en una de las consignas. Entonces también eso lo hace, para los compañeros, un poco más atractiva la propuesta salarial.
Claro.
Pero nosotros no lo tenemos como un condimento dentro de la propuesta. Entonces también hay que analizar cómo está conformado la jornada laboral del docente, cómo es nuestro escalafón, cómo impacta. ¿Y dónde está el grueso de los compañeros? Los compañeros, tenemos un grueso de compañeros, digamos, en la banda de los 15 años de antigüedad. Entonces, bueno, ahí se complica para la aceptación de este 20% en una primera instancia.
Está bien.
¿No?
Está bien.
Se mide todo. Entonces creo que eso se tiene que tener también en claro a la hora de decidir o no una propuesta salarial, y también de escuchar el mensaje de la patronal o el del gobierno, donde, bueno, nos deja como los malos de la película. No somos los malos de la película, para nada. Nosotros estamos peleando por un salario digno, un salario justo, y un salario que, como vos decías, supere, ¿no? La canasta básica. Y hace mucho tiempo que venimos discutiendo esto, porque los salarios docentes están bastante devaluados y nos cuesta mucho poder elevarlos un poco. Y bueno, cada discusión salarial pasamos por todas estas instancias, y bueno, queremos que se nos dignifique a través del salario.
Me parece buena tu explicación, porque de alguna manera es importante explicar que la simplificación que se vio en la jornada de ayer a través de esa publicidad, ese largo lettering donde se comparaban con otros distritos y demás, no corresponde con la complejidad que tiene, como vos decías, el trabajo docente. Llámalo escalafón, llámalo jornada, la complejidad que tiene el trabajo docente y las diferencias que tiene respecto de otro tipo de empleos públicos, ¿no? Y respecto de otras provincias.
Totalmente. Por eso nuestra decisión a través de la asamblea, para poder lograr una resolución que nos contuviera a todos, nos llevó un poco más de 4 horas de debate, de discusión, y donde se escuchan las voces de toda la provincia. Creo que somos el gremio que más pone en debate y en tela de juicio las ofertas, las propuestas salariales que hace la patronal, porque las discutimos desde el compañero que está en la escuela a la asamblea de delegados escolares, a la asamblea provincial, y se ponen muchas cosas en tela de juicio. También se ponen en tela de juicio las actas no cumplidas por el gobierno, claro, respecto a las titularidades, cómo impacta la ley de 10.694 en los compañeros que se van jubilando y tienen pérdida salarial, y en los compañeros que por tener un monto pasan a un diferimiento, lo que está pasando dentro de las instituciones con la cobertura de los cargos. El docente está atravesado no solamente por lo salarial, estamos atravesados por un montón de cuestiones que nos hacen diferentes a la hora de discutir salario respecto a los compañeros de otro sector.
Está bien.
Por eso se complica, y por eso creo que el gobierno acusa un recibo después de esta resolución de la Asamblea y quiere enturbiar. Y la verdad, el que se va a perjudicar es el que está poniendo la pelota en nuestra cancha. En nuestra cancha no está la pelota, tiene que estar en la cancha del gobierno, donde tiene que garantizar, siempre habla de garantizar el servicio. Para garantizar el servicio necesitamos salarios dignos.
Está bien.
Nosotros no ponemos en funcionamiento la maquinaria de garantizar el servicio si el gobierno, que es la patronal, no la está garantizando.
Claro.
Nosotros garantizamos estar en la escuela, pero con un salario digno. Y por eso los compañeros rechazan, y por eso se lanza un paro de 24 horas para el día miércoles.
Bueno, vamos a eso. El miércoles es paro de 24 horas, pero aparte incluye movilización, ¿verdad?
Así es un venía muy fuerte la idea de la movilización, la idea de visibilizar el enojo, el reclamo de todos los compañeros docentes. Entonces, la idea es, bueno, movilizarnos todos, manifestar en Córdoba el día miércoles 30, las 26 delegaciones con todos sus compañeros marcharemos junto a nuestra Junta Ejecutiva, exigiendo una nueva propuesta salarial que contenga una discusión que nos lleve a tener un salario digno y que nos garantice en este semestre tan incierto un poco de certezas a través de cláusulas de revisión, cláusulas gatillo, y también que contenga a nuestros compañeros jubilados que no la están pasando bien. Y bueno, y surgen un montón de cosas en la asamblea también que generan malestar, ¿no? Como el funcionamiento del APROS en el interior, claro, como el tema de las titularizaciones para los compañeros de PIT y PROAT, un montón de cuestiones que están garantizadas y que no se dan. Eso es un combo muy explosivo a la hora de debatir en una asamblea. Por eso estamos muy atravesados, estamos muy preocupados también por la inflación, pero necesitamos salarios dignos para garantizar este servicio que propone el gobierno de Córdoba.
Patricia, la movilización ya tiene hora, tiene lugar de partida, está organizado eso, todavía no.
Bueno, eso está en manos de los compañeros de la Junta Ejecutiva, ellos lo organizan.
Sí,
generalmente
sí.
A la mañana.
A ver, Patricia, sí, está Oscar que tiene algún dato más.
El día lunes o el martes, a más tardar, se va a estar definiendo eso.
Bien.
Porque es una cuestión no menor también, el recorrido, todo lo demás, porque, vuelvo a decir, estamos en un contexto complicado, lo cual hay que ser responsable.
Bien. Patricia, ha sido muy clara y ha sido muy importante todo lo que has dicho, insisto, para tratar de llevar claridad y tratar de aclarar esto de que no hay un rechazo caprichoso a una propuesta que está siendo vendida como un propuestón y que incluso ha sido aceptada por otros gremios. El reclamo tiene sus razones y bien fundadas, y me parece que es importante que lo explicaras. Te agradecemos muchísimo.
Gracias, Daniel, me quedo con tus palabras. Nosotros no tenemos un posicionamiento caprichoso, tenemos un comportamiento absolutamente responsable, absolutamente democrático, porque escuchamos la voz de nuestros compañeros y la ponemos en marcha a través de las acciones que llevamos adelante.
Bien.
Te agradezco mucho y que tengan buen fin.
Patricia Doldán, quien fue la presidenta, quien encabezó la Asamblea Provincial, que el 24 de agosto, el jueves pasado, rechazó la oferta del gobierno y planteó un paro para el próximo miércoles 30 por 24 horas. música a las 12:32. Natalia Lafourcade con Rubén Rada. Tú sí sabes quererme.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos.
Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos.
Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte.
Corazón, tú sí sabes
quererme como a mí me gusta.
Soy la flor encendida que da color
al jardín de tu vida.
Corazón, tú sí sabes
quererme como a mí me gusta.
Por favor, no me dejes, que soy valiente
en corresponderte.
Te voy a querer, no hay miedo. Voy a querer, a quererte sin pena. Te voy a querer, no hay miedo. Voy a querer, a quererte sin pena.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor, aquí me quedo con heridas bien abiertas.
Ya no me importa lo que piensan los demás,
aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos.
Corazón, tú sí sabes
quererme como a mí me gusta.
Soy la flor encendida que da color
al jardín de
corresponder. Una cumbia, linda cumbia. Rubén Rada con Natalia Lafourcade haciendo Tú sí sabes quererme.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, algunas informaciones que son importantes. Estábamos hablando de salarios, claro, nos estamos acercando ya a fin de mes y ya incluso hay cronograma de pago de los haberes de agosto, que, Oscar, la primera pregunta es, ¿serán iguales a los de julio, más allá de que está vencida la paritaria?
Sí, es así, los salarios de agosto vendrán sin cambio con respecto a julio. Será debatido obviamente con la próxima asamblea o con la próxima propuesta, hipotética propuesta del gobierno, y eso se pagará con planilla adicional
como siempre
también, claro. Eventualmente. Uh-huh. Pero por ahora el cronograma de pagos está definido y los sueldos vendrán igual que julio. El día jueves 31 de agosto, y como es habitual, el último día hábil del mes, cobran todas y todos los jubiladas y jubilados y pensionados provinciales. Y los activos comenzaremos a cobrar el viernes primero de septiembre, y ese día lo harán las áreas centrales, el nivel inicial, primario, también adultos, secundaria, técnica, especial, artística, superior y universidad provincial. Y para el día lunes 4 de septiembre quedan privados y trabajo. Reiteramos, sueldos de agosto que vendrán igual que los de julio.
Está bien. A lo mejor es una perogrullada, pero vale la pena decir que como está vencida la paritaria, por eso lo que se acuerde, cuando se acuerde, será tenido en cuenta y se liquidará por planilla adicional, porque corresponde que agosto ya venga con otro valor.
Es tal cual. Será retroactivo agosto cualquier acuerdo que se haga.
Bien. ¿Tenemos prórroga para los kits, Oscar?
Sí, vos sabés que la Secretaría de Acción Social, después de que haya vencido el 15 de agosto el plazo para la inscripción, se decidió dar un tiempito más para aquellos que por allí se olvidaron, no encontraron, tuvieron algún problema, y eso se entiende, pero para que no tengamos los problemas en febrero del año que viene, se extendió unos días más, y está hasta el 31, o sea, hasta esta semana que entra, hasta el día jueves 31 se extiende el plazo para la inscripción para los kits escolares 2024. Ingresen a autogestión del afiliado, ya lo hemos explicado. Para obtener el suyo hay un kit por cada ciclo y nivel. Asegúrense, además de registrar bien a su hija e hijo en el nivel que corresponda y en el ciclo que corresponda, después deben recibir un email con un número de gestión para que se confirme la inscripción a este kit escolar 2024.
Muy bien. Bueno, 40 años de democracia, encuentros dialogados en la Universidad Provincial de Córdoba. ¿De qué se trata esto, Oscar?
Y justamente la Universidad Provincial invita a participar de Democracia y Territorio. Es un encuentro inaugural de esta serie de espacios para compartir reflexiones, sentires, caminos de esta democracia que construimos las y los argentinos. El martes 29 de agosto, el próximo martes, en la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes de la Universidad Provincial, allí en la Avenida Riccieri, 1955, es con entrada libre y gratuita, habrá una apertura artística y un cierre gastronómico. Es, reitero, el día martes 29, no me han especificado la hora, aquí, pero es el martes 29 en la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes. Seguramente habrá más información allí en la página de la Universidad Provincial de Córdoba. Hacemos extensiva la invitación para este encuentro, primer encuentro inaugural, Democracia y Territorio, para encuentros dialogados a 40 años de la democracia.
Muy bien, gracias, Oscar.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, 12:39 en la República Argentina. Está en línea Miguel Dualde, que es el secretario de Educación de CETERA, para charlar un poquito respecto de las propuestas educativas que se escuchan de boca de los candidatos a reemplazar al actual presidente Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre. Y particularmente hay una propuesta que diplomáticamente uno puede llamar disruptiva, del candidato que se impuso por escaso margen en las PASO del pasado 13 de agosto, que es Javier Milei, que es la de los vouchers educativos. En términos sintéticos, cuando uno se toma el trabajo de escucharlo, Milei, que habla todo el tiempo de oferta y demanda, todo el tiempo y en todas las áreas, lo que propone es, respecto de los vouchers, es cambiar la lógica y que el dinero del Estado, el dinero público, vaya hacia la demanda. La demanda serían los chicos y las chicas. En vez de ir a la oferta, que en este caso sería el Estado, en el caso de la educación pública. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal, compañero?
Bien. Bueno, ya hay todo un concepto. Plantear las cosas cuando se habla de educación y educación pública en términos de oferta y demanda, ¿no? Ya tenés un planteamiento.
Sí, sí, totalmente. Te escuchaba y bueno. Más que yo no sería tan amable al llamarlo disruptiva, me parece que es demasiado. Creo que es anacrónica la propuesta de la que estamos hablando, porque incluso ya en los pocos países en los que se implementó es un fracaso total. Ha sido realmente una frustración para esos países lo que se lleva adelante, lo que propone Milei, ¿no? Pero bueno, es en realidad la liquidación de la educación pública, esta propuesta, la liquidación de la educación pública gratuita y con aspiraciones igualitarias, ¿no? Porque como vos decías, y desde esa perspectiva que se propone, cada escuela sería administrada como una empresa, ¿no? Ubicando a los directivos como gerentes y exigiéndoles lograr el fin último de la empresa, que es en realidad hacer un negocio con la educación en este caso, ¿no? Tal como, bueno, en Chile se hizo, en la dictadura de Pinochet, las escuelas garage, no sé si recuerdan, se les ponía semáforos a las escuelas con verde, amarillo y rojo, indicando la factibilidad o no de poder inscribirse, o el llamado o no para que se inscriban los clientes, que serían los chicos y los estudiantes, en este caso, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, Chile es el caso del fracaso, porque bueno, después de tantos años con ese sistema, desde los pingüinos que salieron, los estudiantes que salieron a protestar durante todo este tiempo en las calles para lograr que ahora, bueno, se esté volviendo a la escuela pública en Chile, ¿no?
Claro.
Pero bueno, parece mentira tener que aclarar esto, que tengamos que salir a aclarar sobre esta idea, que en realidad es lo que hicimos y resistimos en los 90, ¿no? Esta es básicamente la idea de los 90, la escuela desde la perspectiva de mercado.
Pero aparte hay una cuestión que me parece básica, y es que no es tenida en cuenta en esta propuesta, y es que desde los 90 la administración de la escolaridad en la Argentina la tienen las provincias, fundamentalmente.
Claro.
Si bien el Ministerio de Educación Nacional, pero quien administra son las provincias, son cada distrito, no es el poder central, con lo cual...
No, exacto, nosotros tenemos, bueno, incluso, bueno, después de esa descentralización a partir de la cual, bueno, la mayor parte del presupuesto y el financiamiento proviene de las provincias, además, ¿no? Tenemos actualmente una ley de financiamiento educativo,
claro,
que rige desde el 2005, en la cual se establece específicamente, bueno, cuáles son las obligaciones de los estados nacional y provincial para el financiamiento de los sistemas. Entonces, imagínate, ante una propuesta de esta característica, imagínate que una provincia con un determinado signo político se niegue a la aplicación de los vouchers, y entonces tendríamos un sistema totalmente estallado, con provincias con voucher, provincias que no. Bueno, sería realmente... Es un desquicio, como todo lo que proviene de este sector, ¿no? Incentivo amplio, la propuesta de incentivo amplio de este sector es totalmente un desquicio.
Sí, pero que aparte no se ha escuchado, porque si bien queda algún distrito todavía por definir definir gobernador en elecciones, la mayoría de los distritos ya lo han definido, no se ha escuchado uno solo a favor de esto, más bien todo lo contrario.
No, ni siquiera, disculpame, no solo gobernadores o políticos, sino que hasta pedagogos que han sido referentes de el pensamiento tecnocrático de los 90 y que actualmente se desempeñan en fundaciones, ONG, no quiero dar nombres, pero
sí.
Sabemos. Uh-huh. Basta googlear para encontrarlos rápidamente. Estos mismos pedagogos especialistas del pensamiento de la derecha en educación hasta están rechazando esta idea de los vouchers. Ha habido notas en el diario La Nación, en Clarín, estos últimos días, que también desde ese lugar también se los sale a criticar porque es inconsistente, es impracticable.
Claro.
Es imposible llevar adelante, por esto mismo que vos decís, por el sistema que nosotros tenemos federal en su aplicación, ¿no?
¿Cetera, más allá de esto que vos estás planteando, tiene pensado algún tipo de acción o ni siquiera vale la pena, teniendo en cuenta que parecía ser más un delirio que otra cosa?
Mira, queremos ir por partes, por momentos y por etapas. Esperemos que esto quede solamente en eslogan de campaña, que se cae por su propio peso, como se viene cayendo todo lo que se tira hoy en los medios. Estamos, bueno, en un contexto muy complicado en el que, bueno, se salen a decir cosas que después a la media hora se desdicen o se dicen de otra manera. Ya las bravuconadas de los primeros momentos antes de las PASO ya no son tan bravuconadas, porque, bueno, están cayendo en la realidad, o ante la mínima posibilidad o la máxima posibilidad que tengan de poder ser elegidos, bueno, ya empiezan a recular en chancleta algunos de los dichos que lo decían cuando les parecía imposible llegar a la Casa Rosada. Entonces, bueno, hay que tomarlo con pinzas.
Se empieza a aplicar el teorema Baglini, ¿no?
Claro. Dolarizar, no, pero no tanto. Voucher, no, pero no ahora. Entonces vamos a ir con calma. Pero sí es un deber, y por eso Cetera rápidamente ha salido a denunciar esto, porque también es un deber democrático, un deber cívico nuestro, bueno, alertar a la población sobre la inconsistencia de estas propuestas que realmente nos retrotraen a los peores momentos de la historia del sistema educativo en Argentina, ¿no? Así que sí, desde la Cetera estamos alertando en ese sentido, para que, bueno, todos estemos atentos, incluso a nuestro propio sector, imaginando, bueno, si esto de ser aplicable, estaremos teniendo la desintegración total del sistema educativo como sistema integral nacional, que respeta lo federal, pero que es nacional, y pasaríamos a tener sistema donde cada una de las escuelas resolvería su propio destino, una fragmentación y estallido total de lo que sería un sistema integral nacional, y un sistema que arrancaría, según lo que plantea Milei, con un Estado, no se entiende, porque sería el Estado, ¿en qué ahorraría el Estado? Uno de los tantos que opinó esta semana es Folari, un pedagogo muy comprometido, Dice, si el Estado le va a dar la plata ahora a las familias o a los estudiantes, ¿qué ahorraría? Sigue poniendo el Estado la plata.
Claro.
Entonces, esto es un sistema, en vez de, como vos decías al principio, en vez de ponerlo en los sistemas de administraciones provinciales, escolares, lo pondría en una familia, pero está gastando la misma plata. Entonces, bueno, ¿pero por qué es eso? Porque es lo que pone en un principio el Estado, pero esto deviene después con el tiempo, como pasó ya en otros países, se abre la puerta al copago. Es decir, cuando no empieza a alcanzar la plata, sí, se empieza el padre, la privatización del sistema, si empieza la familia a pagar, además de lo que le da el Estado, a pagar un plus para que, bueno, no caiga en nivel o que la escuela se siga subsistiendo. Entonces se avanza así en la privatización definitiva.
Claro. Sí, pero ante la desconfianza por la administración de un presupuesto, la opción es atomizar ese presupuesto en millones y millones y millones de manos. Lo cual es raro. Lo cual es, en principio, es raro. Volvemos a ser diplomáticos. No, es raro.
Sí, sí, raro.
Digo, vos podés tener toda la desconfianza que quieras respecto de la administración de determinados presupuestos. Listo, bueno, corregirás la administración. Sí. Ahora, de ahí a pasar a atomizar en millones de manos.
No, claro, imagínate, no, eso sería un desquicio total, digamos, que incluso después se llega el momento en que los ricos, los que disponen de dinero, pueden pagar ese copo, claro, hacer ese copo. Entonces vamos a ir teniendo, por un lado, escuelas con una matrícula garantizada, pero muchas escuelas con la matrícula garantizada porque para poder sostener el gasto van a empezar a amontonar pibes dentro de las aulas para que racionalizar los costos. Entonces, claro, vamos a tener aulas para que les den las cuentas y la escuela no cierre, vamos a tener aulas con 45 o 50 pibes para que los números les den.
Está bien.
O, peor, cuando no dan los números, las escuelas van a cerrar. ¿Qué va a pasar con la ruralidad, con las escuelas especiales, con la educación para adultos, con la educación carcelaria, hospitalaria? Sí, no. ¿Quién va a pagar eso? No. ¿A qué? ¿Cómo se va a sostener eso?
Está claro.
Bueno, hay agua por todos lados. Y ni hablar, discúlpame, de con quién vamos a ir a discutir la paritaria nosotros, que con el dueño de la escuela, con el empresario que tiene una escuela, uno por uno, y se va a terminar la paritaria, la negociación colectiva. No, esto hace aguas por donde los mires.
Bueno, a propósito,
en 3 días.
A propósito de eso, Miguel, y vamos a cuestiones más palpables, más urgentes, más coyunturales. ¿Hay novedades respecto a la paritaria nacional para el segundo semestre? ¿Cómo está eso?
Sí, la CETERA salió a pedir, bueno, más allá de que, como ustedes saben, tenemos la paritaria nacional docente, a la cual estamos siendo convocados para la semana que viene.
Eso.
Porque lo pidió la CETERA, porque bueno, fue un fuerte impacto al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, lo que fue la devaluación producida ni bien al otro día de las PASO. Entonces tenemos que volver a charlar de nuevo todo lo que sea la cuestión salarial, fundamentalmente porque se había llegado a un acuerdo antes de las PASO y esto, bueno, se desvirtuó. Así que lo estamos pidiendo más allá, después que en cada provincia también, cada una de las paritarias, no todas las provincias tienen paritaria, ¿no? Hay distintas mesas, negociaciones colectivas, convenios colectivos. En cada lugar se están convocando a charlas, los sindicatos están exigiendo que los gobiernos convoquen nuevamente para actualizar lo que ya se desvirtuó a partir de las PASO.
Miguel, gracias por la charla, ¿eh?
No, al contrario, compañero, gracias a ustedes y bueno, a disposición.
Miguel Dual, del Secretario de Educación de CETERA.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Llega Silvana Estrada para salvar destinos.
Y caminos hacia el mal, canto porque no puedo con las ganas de gritar, muero por cada muerto y en cada risa es sanar, entre amarguras necias la alegría sabe a sal. Cristal, sueño que entre la gente
no haya más que libertad. Vivo invocando al viento y el olvido me hace mal. Entre el rumor de estrellas es la luz la que vendrá.
Ella es Silvana Estrada para Salvar Destinos.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, Oscar, vamos con las últimas cortitas que tenés para contar. Día de las Infancias, Experiencias TEX. A ver, ¿de qué va la cosa?
Mira, cerrando casi agosto, hay delegaciones que todavía están haciendo las celebraciones del Día de las Infancias. Y para nombrar un par, hoy a las 15:00 a 18:00, en Río Ceballos, la delegación Colón hace su celebración por el Día de las Infancias, y los sorteos sorteos de regalos, más sorpresas, se harán de forma virtual también, pero tener presente, de 15:00 a 18:00 en Río Ceballos, delegación Colón. Y también a las 15:00, en mi delegación, en la delegación Minas, allí en la sede, se reúnen a las 15 para festejar las infancias con regalos y sorpresas para las niñas y niños de hijos de afiliados.
Muy bien. Atención con el tema de la inscripción para las experiencias para ti, Oscar.
Sí, hasta el 8 de septiembre hay tiempo para inscribir la experiencia educativa para participar de la feria virtual del próximo encuentro de educación y TIC, que es el 4 y 5 de octubre. ¿Sí? Hasta el 8 de septiembre para inscribir las experiencias. Entran a nuestra página, ahí están las bases, el formulario web para inscribirse, y después se abrirá la inscripción para el encuentro en sí. Pero hasta el 8 de septiembre, las experiencias.
Muy bien. Y finalmente hablamos de nuevos talleres de convivencia.
Convivencia y los conflictos en la escuela. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros ofrecen, ya están girando en la provincia con esta propuesta. Desde el paradigma democrático, invitamos a identificar los conflictos en la institución, aprender a jerarquizarlos, proponer líneas de acción para posibles soluciones. Bueno, hay un equipo muy, muy, muy lindo que encabeza la compañera Silvia Marchetti, está con Zoe Cid, con Marcos Ordóñez, con Fernando Alemán, Juan Dissenschaft y Daniel Bustos, que es un oyente asiduo y fiel de nuestro programa. Le mandamos un saludo. Para consultar por estos talleres, comunicarse a la delegación de UPC que corresponde o escribir al mail talleres.esi@upc.org.ar.
Muy bien.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, vamos a hablar un poquito de ciencia y ciencia practicada por chicos bien chiquititos. Está en línea Alejandra Isnardi, que es directora interina del Jardín de Infantes Vicente López y Planes de la localidad Pueblo Italiano. Pueblo Italiano es una localidad que queda en el departamento Unión. Y vamos a charlar de una experiencia que participó de la Feria Provincial de Ciencias, de la edición 55 de la Feria Provincial de Ciencias. Venía de participar de instancias regionales. Y entiendo que van a participar también de una instancia nacional en Tecnópolis entre el 24 y el 27 de septiembre. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto enorme poder comunicarnos con ustedes, que nos hagan partícipes del programa. Una alegría inmensa. Muchas gracias.
Bueno, Alejandra, contanos un poquito brevemente, porque se nos está acabando el programa, de qué va lo que han hecho chicos tan chiquititos, que ha meritado nada más ni nada menos que, bueno, superar distintas instancias y llegar, estar invitados para participar en Buenos Aires, en Tecnópolis, de la Feria Nacional. ¿De qué se trata lo que han hecho los chiquitos?
Bueno, ellos estuvieron haciendo una investigación, presentaron un proyecto que se llama Le Decimos No al Dengue. Ajá. Son alumnos de 3 años, con la profesora Bianca Bomone, del Jardín de Infante Vicente López y Planes, de acá de la localidad de Pueblo Italiano. Y bueno, ellos se basó en una investigación con un tema tan importante y que es muy actual. Sí. Respecto al dengue. Ellos estuvieron investigando acerca de la importancia, si todos los mosquitos son peligrosos o si hay mosquitos, como en este caso el Aedes aegypti, que transmite la enfermedad del dengue, ¿qué podemos hacer? Y elaboraron, además de de hacer toda una investigación acerca de las características del mosquito, las medidas de prevención, y ellos pudieron elaborar un repelente casero.
¡Apa!
a partir de investigar del ambiente cercano, como es el jardín, que había una planta, cuáles eran los beneficios de esa planta. Y bueno, así pudieron, desarrollar todo lo que sería iniciarse en el desarrollo de lo que es el conocimiento científico, investigando, haciendo hipótesis, buscando información, jugando, porque una salita de tres juega, tiene mucho del claro. juego, del espacio lúdico, y así poder construir diferentes aprendizajes que tienen que ver con la parte de la oralidad, la lectura, y también iniciarse en la escritura exploratoria, presentando como lo hicieron, por ejemplo, el ciclo de vida del mosquito, haciendo los propios carteles para presentar su investigación mediante el copiado o mediante una escritura exploratoria, pero con sentido. O sea que fue una cosa muy hermosa, muy rica, ver niñitos de 3 años que iniciaron esta investigación en la primera etapa del año y lograron algunos desarrollar, unos más que otros, el lenguaje a través de un tema de interés como fue, le decimos no al dengue, y empezaron a expresarse,
claro.
Y empezaron a construir palabras y a construir significados, y eso lo pudimos hacer. Es la primera vez que se hace la Feria de Ciencia a nivel institucional, que nos animamos, la verdad que fue muy significativo, una sala de 3 años.
¿Tres años?
Y poder lograr estos aprendizajes. Uh-huh. Fue, la verdad que yo lo vi como algo muy potente, la animé a la profe, le digo... Sí, porque por ahí nos daba un poco de miedo, interpela y desafía al docente, porque por ahí estamos en la primera etapa que es más de todo adaptación.
Claro.
Sala de 3 años, y en la verdad que fue una cosa hermosa, ver cómo los niños se podían contagiar y tenían interés en buscar, porque anduvieron buscando mosquitos por todos lados, viste que con estos cambios de temperatura y de clima, bueno, mosquitos hay en los ambientes... están presentes. Y bueno, también invitamos a una asesora que fue Laura Treff, una farmacéutica de acá de la localidad, que pudimos ver con ella el uso del microscopio, vieron las partes del cuerpo, digamos, del mosquito, cómo está constituido, y bueno, y después trabajamos a través de un curso que hicimos con Rosa Sosa y Karina Montoya, que son de UPC.
Sí.
Nos acompañaron fue un estímulo para los docentes trabajar a través de un curso que dio UPC, que fue leer y escribir textos de divulgación científica. Uh-huh. Animarnos nosotros, que en el jardín también podemos hacer investigaciones, podemos empezar a desarrollar algunas habilidades en los niños que tiene que ver esto con trabajar en equipo, compartir claro. ideas, dialogar, todo lo colaborativo, digamos.
Impactado, la verdad que me has impactado, sobre todo porque parto de la idea de que es un chico de 3 años, y como vos decías, sí. La primera parte, sobre todo la primera parte del año de lo que es la primera experiencia escolar, la sala de 3, se supone que de adaptación... porque son chiquitos, la mayoría de los cuales por ahí ni siquiera terminan de... todavía hablan bien, es decir, están aprendiendo a hablar. Y lograr todo esto, la verdad que es impresionante. Alejandra, se nos ha acabado el programa. Felicitaciones, éxitos y gracias por lo que hacen.
Vamos a estar el 25, el 27 en Tecnópolis, Buenos Aires, si Dios quiere, llevando, le decimos no al dengue, con la profesora Bianca Bomone, que es la seño de la sala, y los alumnos de 3 años de la sala roja del Jardín Vicente López y Planes.
¿Vos podés creer cómo deben estar los enanos? Los enanos ni deben tomar dimensión, evidentemente, de lo que han logrado.
Realmente, para las familias y para todos, y alentar que en sala de 3 años los niños... pueden aprender muchísimo, que no es solamente a veces revalorizar el nivel jardín, es una construcción entre el juego, y con buenas propuestas docentes se puede hacer muchísimas cosas, y como esta que nos pasó, que la primera vez que participamos y que vamos a estar, si Dios quiere, representando nuestro jardincito en Buenos Aires.
Alejandra Aisnar, directora interina del Jardín de Infantes Vicente López y Planes de Pueblo Italiano en Unión. Gracias, Alejandra, muy buen día. Bueno, ahí estaba Alejandra. Nos fuimos, Oscar, nos están corriendo arañas, no los mosquitos, sino las arañas nos están corriendo
sí,
nosotros.
Sí, es informativo, después ya vienen las arañas, que en esta época pueden ponerse bravas. Le agradecemos a Conrado, a Sofía, a Mariano, a todos los que están allí en la técnica. Gracias, Daniel, nos vemos el sábado que viene.
Gracias, gente, hasta la semana que viene.